Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM.
Estamos dando inicio al resumen de los temas de Cuba más destacados durante la semana que finaliza, que fueron tratados acá en Martí Noticias AM para que la población cubana pueda tener argumentos y estar al día con la actualidad en la isla.
Les saludamos a Exilio Arjona y Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos.
Resumen de noticias.
A tan solo 6 días cuando la saliente administración Biden retiró a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para que ésta regresara al listado.
También se reincorporó el título tercero de la ley Helms-Burton y la lista de empresas cubanas con las que los ciudadanos e instituciones estadounidenses tienen prohibido realizar transacciones financieras.
El martes 21, luego del lunes feriado de Martin Luther King, Martin Noticias AM invitó al economista Miguel Alejandro Hayes para conocer su opinión sobre qué tanto puede ayudar económicamente una suspensión del capítulo 3 de la ley Helms-Burton al conglomerado militar CAESA.
Ahora que se revierte, ¿no?, y que Cuba vuelve a estar en la lista, igual tiene sentido analizar qué pudo haber cambiado. Y yo creo que lo primero, lo más importante quizás, y es lo más evidente, ¿no?, es el hecho de que la pertenencia de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo y el capítulo 3 de la Helms-Burton no son todo el cuerpo del embargo. Es decir, es lo que ello implicaba quitarlo, no implicaba quitar el embargo. Y eso creo que es importante aclararlo, porque los cambios no son el grueso, por así decirlo, de las restricciones que enfrenta Cuba. Y es que, desde el punto de vista de los beneficios, creo que hubiesen sido bastante simbólicos y de poco alcance, digamos marginales y sin ningún tipo de impacto estructural. En primer lugar, porque Cuba es un país que ya tiene una red, una infraestructura, un sistema bancario con alianzas internacionales para poder operar libremente. Recordemos que en Cuba existen casi una decena de bancos extranjeros, entre ellos algunos de importancia, como puede ser los españoles BBVA y Sabadell, además el Banco Nacional de Canadá. Es decir, Cuba ya cuenta con una red de bancos para mover su dinero. Cuando digo Cuba, me refiero específicamente a los militares y a las empresas sancionadas, y las empresas de CAESA sancionadas mueven sus miles de millones a través de estos bancos. También tiene flujo comercial, negocios con importantes empresas internacionales. Es decir, ya de todos modos el régimen cubano hacía estos movimientos. Los cambios hubiesen podido estar, y además es altamente cuestionable, quizás en algunos elementos asociados al turismo. Sin embargo, hay que recordar que Cuba es un país que, desde el punto de vista del marketing país, desde el punto de vista del destino turístico en cuanto a su calidad y sus condiciones, es un país que cada vez ofrece menos, que ofrece condiciones, digamos, de inseguridad en términos de el acceso a determinados bienes de consumo de primera necesidad, es decir, cierta inseguridad a la hora de un mínimo de confort. Eso es algo que afecta negativamente el flujo del turismo, con independencia de estar en esa lista del capítulo 3 o no. Lo otro tendría que ver también con cuestiones, simbólicas, y además de que, con independencia de las salidas de las restricciones, las decisiones en última instancia pasan por los privados. Es decir, aunque Cuba, el régimen cubano pudiera utilizar sobre todo la red bancaria internacional, la última palabra, sobre todo las norteamericanas, la última palabra la iban a tener los propios bancos, las propias instituciones privadas, y eso era muy poco probable que hubiese cambiado debido a la reputación que tiene Cuba y a todo lo que implica desde el punto de vista simbólico. Recordemos que es un país que está altamente vinculado a, digamos, el eje totalitario de países como el caso de Rusia, China y en América Latina, Venezuela y Nicaragua.
Le consultamos la opinión al economista Alle sobre si hubiera beneficiado de alguna manera al pueblo cubano si se hubieran dado estos cambios.
Yo creo que el principal beneficiado de todo eso, digamos, a salida de un grupo de restricciones significativas, quizás hubiese estado en, y es una pequeña comunidad de cubanos, en la comunidad de cubanos que viaja al exterior y utiliza su pasaporte. ¿Por qué lo digo? Porque hay un grupo de restricciones claras que enfrentan los cubanos en el exterior relacionados con la lista de países patrocinadores del terrorismo. Es decir, como tiene que ver, por ejemplo, el uso de cruceros, como tiene que ver el uso también de determinadas instituciones bancarias internacionales. Pero eso es marginal respecto a la situación existente en Cuba. En pocas palabras, esto iba a representar muy poco para el cubano de a pie, incluso nada. Y recordemos que si vamos a los efectos macroeconómicos, de todos modos la economía cubana no tiene capacidad de generar producción y de generar, convertir los flujos económicos favorables, como puede ser en este caso hipotéticamente el turismo, en bienestar económico para la ciudadanía cubana.
Varias organizaciones seguían el anunciado proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen de La Habana, que acordó con el Vaticano por el año del jubileo.
El hecho de que el gobierno de Donald Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no implicaría que el gobierno cubano suspenda las excarcelaciones, dijo el obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, y añadió en un escrito que las mismas continuarán.
Martín Noticias AM invitó a Jaxis Cires, director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien opinó que las excarcelaciones deben continuar inmediatamente para todos los presos políticos.
Esto era algo que habíamos previsto, porque, mira, el régimen cubano, no diría yo que con buena fe, ha sido, vamos a hablar en términos de calle cubana, ha sido tacaño en este proceso, comparando con lo que había logrado o lo que le había ofrecido la administración Biden. Y nosotros lo dijimos, y además ha actuado de mala fe porque ha liberado más a presos comunes, cuando se sabe que la preocupación incluso del Vaticano era el tema de los presos políticos. Lo que se viene reclamando desde hace años es la liberación de todos los presos políticos. La cifra esa de 553 también es signo de una estrategia retorcida, la demora en soltarlos. Vamos a ver, se trata de 1,000 presos políticos y se trata de que la liberación debía ser inmediata. Entonces, esto que ya habíamos visto, esta actuación, era evidente que iba a chocar con la nueva administración, donde hay funcionarios que creen que hay que ser más exigentes con dictaduras, que no había un equilibrio en la balanza entre lo que ellos habían logrado y lo que estaban haciendo. Pues la conclusión es esta. Ahora, yo creo que el proceso de excarcelación, si ellos dicen que era por el año jubilar, debería seguir. Es más, yo creo que deberían ser todos, y seguimos exigiendo que sean todos los presos políticos y de manera inmediata.
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional en la frontera sur. Puso fin al uso de la aplicación CBP One para agendar citas de asilo en la frontera. Implementó el protocolo de protección al migrante, conocido como Quédate en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en ese territorio mientras se resuelven los casos.
La nueva administración Trump puso fin al programa de parol humanitario que permitía que hasta 30,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela entraran cada mes a Estados Unidos de manera legal.
El miércoles, Martín Noticias consultó la opinión sobre el tema al abogado de inmigración, Willie Allen.
Yo sé que hay muchas personas preocupadas y con mucho pánico. Lo que tú hablabas de las citas en frontera. Primero, el plan del gobierno, del nuevo presidente, mantente en México. Ok, todas las personas que tenían CBP-1 se habían mantenido en México. No habían entrado ilegalmente. Similar al MPP anterior, habían esperado una cita para ser entrevistado y permitido presentar un asilo político en los Estados Unidos. En horas se las cancelaron. El programa ha muerto, así que el CDP-1 no va a regresar. No han dado una alternativa a cómo ellos consideran que te quedes en México y pidas asilo. Entonces tendremos que ver lo que va a pasar. El CDP-1 nunca va a regresar como estaba. Tristemente sospecho que el CDP-1 y ese tipo de entrada que le daba la oportunidad a una persona de entrar, obtener un permiso de trabajo, presentar un asilo y pelearlo, ha muerto. Ahora, la preocupación de los cubanos, nicaragüenses, hondureños que han entrado al país, no me preocupa. ¿Por qué? Porque están en un proceso de corte. Es muy importante, hasta los cubanos que han entrado por CBP-1, que que presenten asilos en corte, porque eso le garantiza que pueden pelear un caso. Ahora, ¿qué puede pasar? Parte de lo que también se ha hecho público es una orden interna del Departamento de Justicia que está ordenando que los jueces tengan juicios mucho más rápido, y parte del DHS ha dado instrucciones que las personas que han entrado en los últimos 2 años sean llevados a juicios de expedito.
El abogado de inmigración subrayó sobre la preocupación de miles de inmigrantes indocumentados que temen ser deportados luego de los anuncios hechos esta semana por la administración Trump, pese a haber dicho que se enfocará en criminales.
Primero, yo no creo que nadie está preocupado. Si buscan a ladrones, personas que han cometido fraude, personas que han cometido delitos serios, semiserios, que los detengan y los deporten. Y tendrán que ver cómo los encuentran. Va a ser la forma más fácil que lo han hecho en el pasado, es ir al departamento de probatoria de cada condado. En el departamento de probatoria te dice, pues tú sabes quién está en probatoria, y usualmente en los arrestos, en las fidelidades de arresto, preguntan nacionalidad. Y si tú ves que hay personas que no tienen nacionalidad americana o personas que simplemente han puesto el guardia de nacimiento o tienen nombres que no son lo que ellos consideran americanos, pueden empezar a investigar a las personas que están en probatoria y recogerlo. La segunda fase que siempre ha ocurrido es que pueden ir a diferentes trabajos. Por ejemplo, en Miami, cuando estaban con uno de las enredadas más interesantes, fue que estaban construyendo la nueva Corte Federal en el downtown de Miami, y hubo una enredada que llevó preso una serie de personas que estaban trabajando, construyendo la Corte Federal, que no tenían los documentos necesarios. Un lugar que se sabe, que es un lugar que ya me imagino que va a cambiar como lo hacen, cualquier Home Depot, tú pasas por un Home Depot, siempre hay 10, 15, 20 personas esperando fuera que los contraten para trabajos diarios. Sospecho que eso no va a ocurrir más, porque es un lugar fácil para que la gente del gobierno pase. En el pasado han ido a factorías, han ido a restaurantes, y son formas de ser enredadas. En realidad, si van a tu casa, no puedes, no tienes que abrir la puerta a un oficial de migración. Ellos no tienen derecho de entrar a tu casa si tú no le abres la puerta. Mi recomendación número uno siempre ha sido, para personas que no tienen documentos, que simplemente no le abran la puerta cuando un agente de inmigración está tocando. Pueden estar afuera sentados por un largo rato, pero tú no tienes que abrir la puerta. Y vamos a ver que va a haber conflictos como eso. También tenemos que ver qué papel va a jugar la policía local en apoyo a enredadas de migración. En el pasado ha habido formas que la policía local, bueno, ha parado tráfico de obras de construcción mientras los agentes de seguridad entran, han parado tráfico fuera de factoría mientras los agentes de seguridad entran. Tendremos que ver qué papel va a jugar. Pero sí, en este momento, yo creo que la preocupación general de cualquier inmigrante en los Estados Unidos que no sea residente o ciudadano es grande.
En esta semana que termina, la Unión Europea pidió al régimen de La Habana que proceda a la anunciada excarcelación de los 553 presos, después que organizaciones gubernamentales mostraran su preocupación por la suspensión o ralentización del proceso.
El jueves hablamos en Martín Noticias AM con Yanelis Núñez, especialista de género de la revista Alas Tensas, quienes junto a otras organizaciones independientes lanzaron una acción colectiva por la liberación de las presas políticas en Cuba a raíz de estas excarcelaciones.
Núñez desglosó un número aproximado de las mujeres que hacen parte de este propósito y de quienes ya habrían sido excarceladas al no existir una lista oficial.
Bueno, esta iniciativa es el resultado de varios años ya de nosotros amplificar la voz de las prisioneras políticas, de dar seguimiento, de exigir la libertad de todas ellas y también del resto de los presos políticos en Cuba, y también de nuestra exigencia, ¿no?, de el derecho a la libertad de asociación, reunión, manifestación. Y no solo en el caso nuestro, sino de otras organizaciones de la sociedad civil. En este caso, y aprovechando, digamos, el contexto, pues nos unimos organizaciones que lideran mujeres o que tienen como objeto social o de trabajo empresas políticas, temas de violencia de género, comunidad LGTBI, para pues apoyar, ¿no?, la liberación, que no es la excarcelación, que es un poco lo que todas las organizaciones están exigiendo, y también pues la violencia vicaria, ¿no?, con la que el régimen siempre se ha manifestado para con las mujeres que participan en política y que no militan en las organizaciones oficialistas, ¿no? Al final, estas mujeres que están en prisión, incluso las que no están registradas, pero las que tenemos registradas, pues sabemos que participaron de manera pacífica en las manifestaciones del 11 de julio en todo su derecho, ¿no? Y ante todo, hasta que todas podamos participar en política sin que eso nos cueste nuestra libertad e incluso nuestra vida. 23 mujeres lo que tenemos hasta ahora han sido liberadas, ¿no? Al menos 37 permanecen privadas de libertad, y es una manera de enseñarse, de ser ejemplarizante para que otras personas y otras mujeres no se sumen, ¿no?
En este resumen de fin de semana, Martí Noticias AM también compiló otros temas relevantes que hasta ahora les compartimos.
El faltante de gas licuado en Cuba, sumado al incremento de los apagones, compromete la elaboración de los alimentos, según denuncias dadas desde varias provincias a Martí Noticias.
Largas colas, inmensa cantidad de personas. El contrato está. Lo que pasa es que el gobierno cubano no logra garantizar que tú puedas tener ese producto, ¿no? Y entonces, en plena Habana Vieja, hace algunos días, pude observar personas cocinando con leña en medio de la calle, y así tengo la certeza de que el suministro irregular en Cabañas se asocia más a la mala dirección provincial y municipal que a la propia corrupción. Lo esencial aquí es el bloqueo que tiene el Partido Comunista de Cuba con las fuerzas productivas.
La situación del gas licuado es antiespíritu. Hay personas todavía que están anotadas desde noviembre y estamos en enero, y sin embargo, muchas personas cocinando con leña con todo esto de los apagones.
La Guardia Costera de Estados Unidos inició un despliegue inmediato de activos navales en la frontera marítima con Cuba en respuesta a las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca bajo la nueva administración de Donald Trump.
Este movimiento busca reforzar la seguridad en las aguas cercanas a la isla y otras áreas claves. Forma parte así de las promesas del nuevo mandatario para frenar la migración irregular y el tráfico de drogas en aguas internacionales que bordean Estados Unidos.
El almirante Kevin Lunday, comandante interino de la Guardia Costera, informa en un comunicado que la entidad es la agencia de seguridad marítima más importante del mundo, vital para proteger las fronteras marítimas de América, su integridad territorial y soberanía.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, tomó juramento a Marco Rubio como secretario de Estado, el primero de los candidatos al gabinete de Donald Trump en asumir el cargo.
En breves palabras en español, Rubio recordó a sus padres que emigraron de Cuba a Estados Unidos y habló del privilegio de llegar al cargo de más alto diplomático de Estados Unidos.
Quiero darle las gracias a Dios, a mi familia que no está aquí con nosotros hoy, a mis padres que vinieron en este país en el año 1956. El propósito de su vida fue que nosotros pudiéramos vivir los sueños que no fueron posibles para ellos. Es un honor increíble ser el secretario de Estado del país más poderoso y más bueno en la historia de toda la humanidad. Y es un gran honor, y le doy las gracias al presidente Trump por esta oportunidad.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dirigió un mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, instándolo a poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo.
Es hora ya de dejar de hacerle daño a Cuba, de poner fin al terrorismo de Estado contra el pueblo, de que millones de cubanos sufran todo tipo de privaciones y deseen emigrar a otras tierras, escribió el opositor en un post en Facebook.
Ferrer alertó sobre la necesidad de que Cuba se convierta en una nación libre y democrática y de comenzar a reconstruir la patria bella.
Es hora de dejar atrás el hambre y la miseria, de tener elecciones libres y plurales y que el pueblo recupere su soberanía.
Ferrer añadió que es hora de iniciar un proceso honesto de reconciliación nacional donde no se excluya ningún cubano.
El dirigente de la UNPACO subrayó que no hay nada más peligroso que aferrarse al poder y continuar alargando el sufrimiento de todo un pueblo. En su mensaje, instó a Díaz-Canel a que haga lo que la razón y la justicia demandan. El obispo de La Habana, Eloy Ricardo Domínguez, quien supervisa las relaciones locales con los presos en la isla, mediante un texto enviado a Martí Noticias, afirmó que las excarcelaciones continuarán como parte del gesto del gobierno cubano por la petición del Papa Francisco en este año jubilar.
El hecho de que el gobierno de Donald Trump haya vuelto a poner a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo no implica que el gobierno de Cuba suspenda las excarcelaciones, dijo el prelado. Y añadió en el escrito que piensa que continuarán las mismas en forma gradual como parte del proceso.
Familiares y amigos de presos políticos consultados por Martín Noticias expresaron su preocupación ante el estado actual de las excarcelaciones, que comenzaron una semana atrás, pero que aparentan haberse suspendido por no conocerse de nuevos casos.
La organización Freedom House pidió la liberación de todos los presos políticos en Cuba y el fin del uso del encarcelamiento por razones políticas como herramienta de represión.
Freedom House señaló además que si bien la liberación de prisioneros es un paso en la dirección correcta, los abusos más amplios contra los derechos humanos por parte del régimen cubano siguen siendo profundamente preocupantes.
En otra parte de la declaración refleja en lo reconfortante de ver a más de 150 presos políticos reunirse con sus familias, amigos y simpatizantes, pero denuncian que muchos más siguen detenidos injustamente. Y el pueblo cubano continúa sufriendo graves abusos contra los derechos humanos y restricciones a sus libertades más básicas.
El abogado de inmigración Ángel Leal dijo a Martín Noticias que la reclamación familiar es la única vía legal que tienen los cubanos para emigrar a Estados Unidos.
Esperemos que todavía siga en vigor lo del programa de reunificación familiar, no es paro humanitario, sería por reclamación familiar.
Según Leal, la ley de ajuste cubano, aprobada en 1966, que permite a los ciudadanos cubanos llegar a Estados Unidos, obtener la residencia permanente después de un año y un día de estar en el país, no será modificada.
No por nuestros congresistas cubanos americanos. Yo creo que hay una sensibilidad a través de nuestros políticos del tema cubano, que en realidad las condiciones que llevó a cabo a aprobar la ley de ajuste cubano no han cambiado.
Los apagones no dan tregua a los cubanos, que se ven obligados a cocinar con leña los pocos alimentos que consiguen, dijeron a Martín Noticias residentes en varias provincias.
Aquí la corriente la están quitando el día entero, y cuando más se la ponen una hora, el impacto es muy grande para la producción de alimentos.
Los apagones de 12 horas, esto es lo más grande de la vida. Aquí no hay combustible, aquí tienes que morir en un saco de carbón a 1,000 y pico pesos.
19 horas, vivimos nosotros, no tengo de licuado.
El jefe de la misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, dijo que es hora que liberen a todos los prisioneros políticos.
En su publicación en la red social X, Hammer se refirió además a la posibilidad de visitar en Santiago de Cuba al opositor José Daniel Ferrer.
Ferrer y Hammer conversaron el pasado 21 de enero. El líder de la UNPACU calificó el intercambio telefónico como muy positivo y cordial y expresó optimismo sobre un futuro con relaciones más cercanas entre los pueblos de Cuba y Estados Unidos.
A través de un comunicado posteado en la red social X, el jefe de la patrulla fronteriza del sector Miami, Jeffrey Diniz, subrayó que aquellos que ingresen de forma ilegal al país por mar serán devueltos, ya sea a su lugar de origen o al último país desde donde partieron, como parte de una política más estricta de control de la frontera.
Esta advertencia forma parte de una serie de medidas de la nueva administración que buscan endurecer el control migratorio en Estados Unidos e implementar la política de deportación acelerada que fue aprobada durante el gobierno de Donald Trump. Las exportaciones de productos agrícolas y alimenticios de Estados Unidos a Cuba continúan mostrando un crecimiento significativo. Según un reciente informe del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, noviembre del 2024 marcó un incremento del 37,4% en estas transacciones.
El informe destaca que las exportaciones alcanzaron un valor de un poco más de 39 millones de dólares en noviembre de 2024, superando con creces los casi 29 millones del mismo mes de 2023.
Este aumento no solo consolida un patrón de crecimiento sostenido, sino que también posiciona a Cuba como el 49 mercado de exportación de productos agrícolas estadounidenses entre 223 destinos internacionales.
En términos anuales, las exportaciones totales de 2024 sumaron casi 392 millones de dólares, reflejando un incremento del 31,8% frente al año anterior.
Los muslos de pollo congelados es el producto más exportado, representando el 35% del total en noviembre del pasado año.
El deporte, la música y el entretenimiento hacen parte de este resumen semanal de Martín Noticias AM. La cantante cubana Carmen Carbonell Suárez participará en el Luxembourg Song Contest, donde se elegirá al representante del Gran Ducado para el Festival de Eurovisión 2025.
Carbonell, vocalista principal de la banda multicultural Rhythmic Soul Wave, presentará su canción Stronger, escrita junto a su hermana Naomi Aye. El Museo de Arte y Diseño MOAD del Miami-Dade College en Miami abrió la exposición Celia Cruz Work para conmemorar el centenario de la legendaria cantante cubana.
La muestra, organizada en colaboración con Homer Pardillo Cid, albacea de Celia Cruz Estate, exhibe una colección única que incluye fotografías, videos, carteles, pelucas y vestidos pertenecientes a quien era conocida como la Reina de la Salsa. Fallecida en 2003 a los 77 años de edad.
La exposición, que estará disponible hasta el 15 de febrero en la Galería de Arte del Recinto Hialeah del MDC, invita a los visitantes a celebrar la vida y el legado de una de las figuras más importantes de la música latina. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao.
Los bailarines cubanos de Cuban Flex encendieron las redes sociales con una coreografía de Blin Blin, el nuevo tema de Yomil y los Cuatro desde un puente al aire libre en Italia.
Seguidores del trío tuvieron múltiples saludos y felicitaciones a los artistas cubanos, quienes demostraron una vez más por qué son reconocidos.
Yomil también celebró el impacto de Blin Blin, cuyo video oficial ya supera las 900.000 vistas en YouTube.
Yo quiero que me recuerden así muy alegre.
Varios cubanos han sido nominados para la edición de los Premios Lo Nuestro 2025 por su música y talento. Este año el popular dúo cubano Gente de Zona se alzó con 3 nominaciones: Artista del Año Tropical, Colaboración del Año Tropical por el tema Celia, junto a la voz recreada con inteligencia artificial de la Reina de la Salsa, y Álbum del Año Tropical por el disco Demasiado, que lanzaron en 2024.
También con 3 nominaciones está Pitbull, con colaboración con Crossover del Año por To The Moon, Álbum del Año por el disco Track House y Canción del Año Pop Urbano Dance por Freak 54, Freak Out. Solo salí por
una fría. Yotuel se alzó con una nominación junto a Enrique Iglesias con la canción Fría en la categoría Canción del Año Pop.
Lenier Mesa fue nominado en la categoría Canción del Año Pop Balada por No Sé Quién Soy junto a Olga Tañón.
Jayco Forever sorprendió en la nominación a Colaboración del Año Tropical por la canción Fuera Fuera, junto a la India.
En esta edición 37 de Premios Lo Nuestro, se compite en 44 categorías, 6 de ellas completamente nuevas.
Los ganadores serán elegidos por el voto del público y se conocerán el próximo 20 de febrero en la gala en el Casella Center de Miami. Hasta aquí este resumen noticioso con la información más destacada esta semana en la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
Con la producción de Julio Lastra y la asistencia técnica de Tony Simón, les acompañamos Exilda Arjona y Ricardo Espinosa.
Resumen Martí Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martí Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com.
Un saludo a todos. Estas son las propuestas de Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. Como es habitual, realizamos un recorrido por las noticias más destacadas durante la semana, las colaboraciones musicales y nuevos lanzamientos. Uno de ellos es el nuevo sencillo de Gente de Zona, bajo el título de Almohada. También un documental dedicado al saxofonista Paquito de Rivera, una expo recordando a la guarachera de Cuba Celia Cruz y muchas notas más de interés para todos.